Ser podcast.
¿Por qué no te vas a otra cadena?
Aparte de usted y de mí, ¿hay alguien más que esté con nosotros?
Yo no sé si tenemos hoy aquí entre el público alguien de derecha, que podría ser, oye, ¿por qué no?
¡Esto es un buen chiste!
¿Las 500 urgencias que controláis no os bastan?
No voy a mentir, es un negocio.
¡Estoy vivo, imbécil!
La ventana de la tele, con Mariona Cubells.
Pues ahí estamos en una temporada más. Bueno, tú no has parado en el verano, que te he estado escuchando todos los días. O sea que...
No, hombre, todos los días...
Bueno, todos los días que aparecías en la ventana. Sí, sí.
Sí, sí. Sí, hemos estado primero con Marta y luego con Iñaki de la Torre. Ha sido un verano grato, fantástico. También hemos hablado de series, de música, de amor, de todo, Francino.
Oye, ¿lo de las series es una burbuja o no?
No, en absoluto. No, ¿eh? Hay menos. Sí, no. Hay menos que otros años, aunque parezca increíble. Te diré que este mes de septiembre, solamente en septiembre,
¿cuántas?
Se estrenan 38
nuevas series
y 17 nuevas temporadas. Suma, porque yo no sé sumar, 38 y 17.
55.
Pues esas son las nuevas series que puedes ver. Son muchas, sí, es verdad, son muchas. Pero aquí estamos, Carles, precisamente para, bueno, para desbrozar un poco, para indicar que se, para que cuando tú entres en tus plataformas digas, ay, mira, pues esto lo he oído en la ventana, me han dicho que está bien y demás. Y te voy a pedir una cosa.
Venga.
Tú que eres muy de onomatopeyas.
Venga.
Las series que vamos...
Sí, es verdad. Sí. Es verdad.
Verano nos decía Manuel Valdivia que estamos llenos de series de 6.5.
Ah, sí, esto lo escuché.
Son a diferencia de las series de 10. Uh-huh. Y que entonces hay una onomatopeya para el 6.5. ¿Cuál sería tu onomatopeya para un 6.5?
Bueno.
Eso no es una onomatopeya. Eso, no, pero, es una onomatopeya.
Pero esto, el sería incluso un poquito menos que 6.5. Sería casi ya rozando el suspenso.
¿Y la de 10?
No, yo diría más un... Bueno.
Vale, ¿la de 10? ¿La de 10?
Joder, esa
muy
sería.
Bien. Vale, sí. Pues ahí estamos. Venga,
ahí tenemos
vamos,
las dos. Oye, yo comento... Bueno, Armán estaba invitado, ¿no?
Armán sí, está sí, ahí, ¿no?
Armán, ¿qué tal? Armán está en Radio Barcelona.
Que Armán es muy seriefilo también.
Sí, sí, estoy haciendo onomatopeya. Sería ¿no?
Es que estamos ahí, queridos, estamos ahí.
Bueno, a ver, Armán, comienza tú, va. Una que quieras recomendar, que hayas visto en verano.
¿Yo empiezo?
Vale, sí, venga, empiezas tú, va.
¿Cuál es el primer corte? El primer corte que me tires es el que comentaré.
Venga,
va, ETS San Luis, que la tengo aquí.
¿Está bien?
Sí, es una apuesta segura.
¿Tendré que volver por aquí?
Sí.
¿A comer tostadas?
Sí.
¿Nos comemos los morros?
¿Comernos qué?
Nos morreamos. Un poco, ya sé que no va a pasar nada, sé captar las vibras. Pero igual, si nos damos un morreo de despedida, nos vamos a casa con buen sabor de boca. Me gustaría besarte. Solo un poquito. Espero que te parezca bien.
Es una escena realmente surrealista. Cuenta tú, Armán, porque yo he visto esa serie también, ¿eh?
Sí, DTF San Luis, ¿no? Oh. Que es el nombre de DTF San Luis es el nombre de una aplicación para ligar, de gente así que se siente un poco solitaria.
Es donde, donde todos follan, es, ¿no?
Exacto.
Down
to Fuck.
Down to Fuck.
Va de eso. Es que es una serie, sobre todo, desconcertante.
Sí,
¿vale?
muy rara.
Porque parece. Tiene pinta de thriller, porque hay un muerto, hay unos sospechosos, hay unos policías que investigan.
Sí.
Pero no es un thriller. Y es una especie de triángulo amoroso, pero tampoco es un triángulo amoroso, ¿vale? Es una serie que no te espera. En tantas series que están hechas como con plantilla, que sabes lo que va a pasar. Luego. Que estás ahí adelantándote a lo que va a pasar en la siguiente escena.
No.
En esta serie no.
Es muy original.
Nunca sabes cómo acabará, ni siquiera cada escena, porque el creador de la serie introduce en prácticamente cada escena algún elemento insólito, así desconcertante, que te descoloca bastante. Y al final es una serie que en realidad está hablando de la soledad, de la crisis de la mediana edad. De las fantasías.
De la infidelidad.
Del sexo, de la amistad.
Sí. Sobre todo de la amistad. Hay una amistad muy bonita. Unas relaciones de gente que se quiere. Es que realmente parecen malos, pero buenos, pero no son ni malos ni buenos. Son gente.
De todas formas, Armán, te diré una cosa. Es una serie muy original, muy, muy particular, muy distinta. Pero dices, lista de recomendaciones. Yo mucho no la recomendaría.
Bueno, porque es original. Es verdad.
Claro.
Es original.
Al que le gusta
la
tiene.
Está en HBO, y son seis capítulos y además es una serie cerrada. sí, no exacto, se espera una segunda temporada.
No parece que haya lugar.
Va la tuya, Francino, la tuya.
Bueno, yo ya he dicho hace un ratito en Todo por la Radio que anoche empecé a ver Se tiene que morir mucha gente y los dos primeros episodios me encantaron.
¿Crees que...? ¿De verdad crees que trabajar con un soplapollas con pinta de pederasta y mal aliento es mi sueño, tío? ¿De verdad? Es que eres patético. ¡Joder, eres patético! ¡Mira, esto! ¡Esto es un buen chiste! ¡Ridículo de los cojones!
¿Y cuál es tu sueño, entonces? ¿Que no vuelvas a trabajar en un equipo de guión en tu vida?
¡Yo no tengo putos sueños!
¿Qué os he dicho antes? Que me encantan los tacos de esta serie. No, lo de los tacos es broma, pero ¿cómo están las tres actrices? De verdad, Ana Castillo, Macarena García, Laura Beisman, pero están divertidísimas. A mí me parece que los diálogos... Además, son capítulos de 25 minutos.
De 25 minutos.
Que eso es una virtud que me parece extraordinaria. Pero
por fin España ha adoptado esta maravillosa costumbre. Sí, sí.
Bueno, es verdad, es una comedia estupenda. Estoy contigo, sí, Carles. Ácida, es deslenguada, nada comedida. Está escrita por Victoria Martín, que es la coprotagonista de
Estirando
el Chicle, que además antes fue novela. Y he de deciros que habrá segunda temporada.
Ah, pues bien.
Hay que verla porque es verdad lo que tú dices, que esas tres actrices son divertidísimas, las tres están en estado de gracia y crean unos diálogos que en el mundo, en el audiovisual español, son muy poco conocidos, nada contemplativos, ¿no? Entonces la recomendamos muchísimo desde aquí porque además te hace pasar un buenísimo rato. No es una serie amable, eso también es verdad, como la que ha recomendado Armand. Sí. Eso desde luego.
La de Armand no es amable, ¿eh?
No, por eso esta tampoco es amable, pero es más divertida.
Sí,
claro,
es más divertida. Mucho. Venga, Mariola, ¿y tú qué?
Y yo os traigo la serie del verano, un thriller durísimo de venganza feminista que se llama Furious.
¿Y Caleb sufrió?
Estamos intentando recabar toda la información posible sobre lo sucedido. Sé que hablamos poco tras el incidente, pero nos gustaría saber más sobre los últimos meses de su hermano.
No sé mucho más de lo que le dije por teléfono. Estaba... No lo sé, ni tan siquiera sabía que se drogaba. Creo que estaba deprimido.
Eso es duro. Mi padre tuvo episodios de depresión. Es muy duro para la familia.
¿Por qué tendríamos que ver Furious, Mariola? Yo no tenía ni idea de esta serie. ¿Y tú, Armand, habías oído?
Es que he visto bastantes series de violencia contra las mujeres este verano.
No, pero es que estaba más allá, Armand. Y aparte, se ha estrenado este verano, entonces, claro, es muy reciente. Acaban de colgar prácticamente el último capítulo. Estamos en el momento Epstein, además.
¿Dónde se puede ver, perdona, Mariola?
Se puede ver en... muy bien, ahora me ha ido a mí. En Disney Plus, son ocho episodios, también es una serie cerrada. ¿Y por qué hay que verla? Bueno, pues porque es una serie que habla de la ira de las mujeres que han sido vejadas, de su deseo de venganza y de cómo llevarlo a cabo. Y es una serie que te causa mucho dolor, que no persigue que empatices con la asesina en serie, por mucho que entiendas sus motivos, porque no te cae bien, pero quieres que gane. Igual que pasa con la gente del FBI.
Sí, sí, sí.
Y hay que verla porque es muy realista en sus postulados y porque pasa una cosa que no suele pasar en las series que tú decías, Armand, de violencia contra las mujeres. Y es que aquí los malos, los poderosos, no ganan. Y porque no es morbosa y porque finalmente, de alguna manera, hay algo calmante en el final.
No me cuentes más porque yo voy por el capítulo 4 todavía.
No puedo hacer spoiler. Detrás hay una creadora, que esto es muy importante, compañeros, hay una creadora, igual que en la que te ha gustado a ti Francino, con la que se tiene que morir mucha gente, porque ya sabéis que hay muchas creadoras ahora detrás del audiovisual, y yo la recomiendo mucho porque hace justicia y de pronto el miedo cambia de bando y esto es muy importante y muy reconfortante. Es una serie buenísima.
La actriz que hace de psicópata ya protagonizó el año pasado para mí la serie del año sobre el terrorismo del IRA, no sé si la viste.
Totalmente.
¿Cuál era, Armand?
No digas nada, exacto. Ella es Lola Petty, creo que se llama.
Sí.
Y esa serie es increíble. Sí, son las dos hermanas terroristas del IRA.
Ella no hace comedias,
Pero tú, Armand, esta tarde creo que querías recomendar otra serie que tiene que ver con mujeres, que se puede ver en Filmin, y que creo que va en dirección un poco contraria a lo que comentaba Mariola.
Te sorprenderá el aspecto de nuestras mujeres. En el fondo, odian en lo que se han convertido. Pero los hombres, María, son mucho peores. El clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas, pero no es ni de lejos tan sensible como el hombre noruego.
¿Has oído hablar de Tom Halstensen? El tipo que dijo que iba a violar a Liv Stensberg.
Sí. ¿Qué serie es esta, Armand? A ver.
Vale, esta, yo estaba entre esta o una que se llamaba El caso Stern, sobre una enfermera que se tomaba la justicia por su mano, bueno, para, en el tema también de la violencia contra la mujer, pero he escogido esta, que es noruega, se llama Un hombre mejor. Y esto es, básicamente es la historia de un troll de internet, un machista uh-huh. solitario uh-huh. que se dedica a acosar...
Un incel absoluto,
sí. Y entonces hay una persona que es una cómica, que hace humor feminista y que recibe mucho hateo en redes, y este pues la acusa de violarla tal, pero el tema es que exponen la identidad de este tío, y entonces este tío pues decide tomar una decisión drástica, pero muy drástica, que no sé si contarla aquí,
no, mejor que no.
Pero a partir de aquí el hombre vive una odisea, digamos, sufre en sus carnes todo lo que es la violencia contra la mujer, y me ha gustado esa serie porque opta por una especie de luminosidad, digamos, ¿no? Del perdón, de las segundas oportunidades, de la empatía, de que a pesar de que hay mucha mierda, pues hay gente que se dedica a ayudar unos a los otros. Y me ha gustado por eso. Eso sí, cruda es un rato, ¿eh? Porque los noruegos, sí. los escandinavos, los nórdicos, para exponer cosas, nos andan con chiquitas para el rollo crudo. Pero está, me ha gustado por eso.
Ganó el premio en 2025 en Cannes, sería la mejor serie.
¿Ah, sí? Sí,
un hombre mejor, ostras.
Sí. Un hombre mejor, sí.
No, esto que ha comentado Armand de que los escandinavos no se andan con tonterías ni con chiquitas. No, no. Otra serie que he visto, mira, que me acaba de venir a la cabeza, la terminamos el otro día, Hall, lo del el detective, Hall, sí. H-O-L-E. Bueno, en fin, no os lo perdáis.
H-O-L-E, no
me lo voy a perder. Sí, Hall. Está, yo creo que está en Netflix. Sí, sí, en fin, hay detalles.
También es nórdica.
Es nórdica, sí, sí.
¿Es la del policía que es alcohólico?
Sí, no. Harry Hall es un personaje de novela.
Vale, sí, sí, claro, sí, que lo he visto. Sí, vale. Sí, que es durilla,
pues,
sí.
Pues
joder,
también, sí, en fin. No pero sé qué les pasa por ahí arriba, pero.
Sí.
Y está muy bien, ¿eh? El actor que hace de,
muy bien,
de policía
sí.
está.
Y el que hace de malo también, que es un actor.
Y el que hace de malo también, sí. Está muy
bueno, mirad, una de las alegrías que nos da el hecho de tener tantas plataformas que esa queja existe, ¿no? Es verdad que hay muchísimas series, pero una de las alegrías que nos dan las plataformas es que nos han llegado narrativas que jamás a las que jamás habríamos tenido acceso, porque siempre nos habían llegado Hollywood en estado puro.
Claro.
Y esas series nórdicas, afortunadamente, nos llegan gracias a las plataformas,
no las veríamos.
¿No? Sí, sí. Y eso te abre la mente, evidentemente, porque estas dos que habéis citado, yo la de Hall no la he visto, pero la de Un hombre mejor, de verdad que es una serie, además, que te hace pensar, te resulta también desconcertante en muchos momentos. Sí, bueno, muy, muy recomendable. Armand, estamos de acuerdo, ¿eh?
Sí, es verdad. Y
a ti te gustaba mucho Peaky Blinders.
Harry Hall es un personaje de John Nesbo, del escritor. Que sí. Habéis leído algo de él, ¿no?
Sí.
John Nesbo, que creó una serie que se llama Occupied.
Mira, me la voy a mirar, Francino.
Pues John Nesbo creó una serie sobre una invasión de Rusia a Noruega,
sí,
creo que era. Occupied,
sí,
¿no? Ocupación.
Sí, muy bueno. Pues mira, otra serie escandinava que también terminé de ver, joder, esta semana última le he sacado, que es Una familia como la nuestra. Serie danesa, ¿os acordáis que un día comentamos?
Sí, es maravillosa.
Es una distopía. O sea, el mar sube de nivel y va a anegar Dinamarca, con lo cual hay que evacuar el país. Ese es el punto de partida.
Pero se evacúa
por partes, por fases. Ahí siempre hay clases en todos los aspectos de la vida. Y hay una historia de una... Bueno, en fin... Tampoco es una serie cómoda, ¿eh? Lo de una familia cómoda. No, de verdad, tampoco.
No, pero es muy interesante porque además justo cuando se estrenó también estábamos en pleno momento de invasión de Groenlandia.
Claro. Sí, bueno, sí. Sí, no, pero vamos, no, es verdad que la serie
cambio climático,
sí, cambio climático más que
exactamente, más que invasión de Groenlandia. Sí, pero vamos, pero que era todo como diciendo distopías, bueno, pues igual no existen las distopías ya.
Bueno, mira, salgamos del mundo del mundo escandinavo de la ficción y vayamos a una serie que trata sobre un asunto real y muy doloroso, que fue un atentado terrorista, atentado con bomba en un avión.
Unidad de datos de vuelo asegurada. Buen trabajo.
Buenos días. ¿Han encontrado la caja negra?
Buenos días.
Jefe de brigada.
Mike Charles.
Bien. ¿Qué piensa hacer con ella, señor Charles?
Llevarla a la división de investigación de accidentes junto con la grabación de voz de la cabina que hemos encontrado a 3
Bomba en el Pan Am 103 es una producción de la BBC, lo cual ya así de entrada es una garantía. Tú la has visto, ¿verdad, Mariola? Por eso quería que la comentara.
Sí,
está en Netflix, ¿verdad?
Sí, está en Netflix y es mi recomendación porque creo que este repaso que hace de aquel atentado, que yo he de deciros que no recordaba, porque estamos hablando de
finales de los 80, ¿no?
Yo sí, Lockerbie, yo me acuerdo, pero no me acordaba de quién había sido.
Yo para nada.
Yo no sabía que estaba Gaddafi detrás, no me acordaba de eso.
Pues mira, el asesino.
Murieron casi 300 personas, ¿eh?
270 víctimas mortales, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que la miniserie lo que hace es desmenuzar la investigación policial muy minuciosa para aclarar quiénes fueron los responsables. Y claro, hacer un thriller de un atentado solamente con los prácticamente con lo que hay en el avión, con los destrozos del avión, ¿no? Es interesantísima. Claro, evidentemente es una historia real. Y si hemos dicho que las series nórdicas son buenísimas, ¿qué vamos a decir de todo lo británico de la BBC? Que además es que salen ahí como diciendo, os vamos a demostrar cómo se hace una serie. Y entonces la hacen y tú te quedas. Y el repaso que hace, además, era un vuelo transatlántico que explosionó sobre Escocia. Yo no tenía ni idea, de verdad.
Y se centra mucho en las víctimas también.
Yo no me acordaba para nada, queridos. Por eso la he visto, la he visto como si, bueno, en fin, como si fuera una lección de periodismo. Porque no recordaba para nada ese atentado.
Estoy tomando nota, ¿eh? Y me imagino que muchos oyentes también están apuntando títulos de series que no hayan visto. Recomienda otra tú, Armand. Venga, la que quieras.
Va, una de terror, va, para salir un poquito. De terror y comedia, que es Widow's Bay, ¿no? Creo que se titula como La Maldición de Widow's Bay.
Sí.
No puedes tener a la gente encerrada mientras brilla el sol, loco.
¡Eso mismo!
La gente viene a hacer cosas al aire libre, playa y sol. No a pasarse todo el día en mi puto hotel de mierda. ¡Está bien! ¡Mi puto hotel de mierda! ¡Es un asco! ¡Sé que es un asco! ¡Ha sido un asco durante 25 años! ¡Por eso no vivo ahí! Yo digo, a la mierda las moratorias, a la mierda el toque de queda. ¡Quiero más turistas!
Estoy listo.
Quiero que entre más dinero en la isla.
Esto es lo contrario de la turismofobia. ¿Pero esto es una comedia entonces o qué es, Armando?
Es de terror. Es que es una mezcla, sí, es una mezcla de, como parece el tiburón de Spielberg, ¿no? Porque esto es un alcalde que quiere traer turismo a una pequeña isla para que crezca económicamente y tal. Pero claro, la isla tiene un problema, que es que está maldita.
¿Sabes? Está maldita. O sea, y pero hacer como comedia de una isla maldita es muy difícil. Y en cambio lo hacen muy bien.
Lo hacen muy bien porque a mí me ha flipado el equilibrio entre comedia y terror. Aquí es fantástico, porque aquí la comedia no solo es que los personajes suelten ahí chistes o frases ingeniosas, no, nace de la comedia de situación y de unos personajes que están escritos increíblemente. El protagonista es Matthew Rhys, el de The Americans, y es muy divertida y también da canguelo, porque también hay, claro, es terror al fin y al cabo, ¿no? Y entonces es una mezcla de estas, de evasión, es fabulosa, es una serie fabulosa.
Está en Apple TV.
La que da canguelo también, que no sé si habéis visto, es la del Cabo del Miedo, la de Guy Fieri, mira, hoy que se han conocido las nominaciones a los Oscars, las tres pelis seleccionadas en España, que son El Ser Querido, Los Domingos y la de los Javis, la bola negra.
La bola roja es de la bola negra.
No,
la bola roja es sobre la pasionaria.
Pues Cape Fear es tremenda, 10 capítulos. 10 capítulos de menos de una hora, tampoco
pero
son.
No alarga mucho, yo no la he visto, pero 10 capítulos da para que. Yo he visto las dos versiones de la película, ¿no?
Ya, esto es otra cosa, esto es una cosa mucho más recargada con Bardem, que es el malo malísimo, viniéndose arriba en el papel de Max Cady.
Le gusta
Sí, le gusta mucho. Pero yo creo, a mí me gusta mucho la serie. No hay que pensar en la peli tampoco.
No, a mí lo que me pasó, Francino, es que llegó un momento en que dije, por favor, me da miedo que Bardem, porque está tan omnipresente que digo, se me va a aparecer en la habitación en cualquier momento. También está en Apple TV, pero es verdad que yo pensé lo mismo que Armand, dije, ostras, El Cabo del Miedo, 10 capítulos, pues sí, lo hacen bien, lo hacen bien.
Esta es la escena de la piscina. Aquí hay poco diálogo, quiero decir, en este fragmento que hemos cogido.
Claro, Carles, pero a mí sí, me gustaría saber, porque claro, una de las cosas que se ha comentado en la serie es cómo es posible que funcione cuando todos sabemos de qué va el final, hemos visto el cabo. Pues sí, funciona. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado?
A mí me ha gustado la espectacularidad. Porque es Hollywood en estado puro, yo creo, esta serie, ¿no? Es una serie...
O sea,
serie...
que sería, ¿qué onomatopeya ponemos? Oye, a ver, aclaraos.
¿Qué? ¿Hemos hecho onomatopeyas distintas?
O sea, yo me fío en lo que dice Francino, voilà.
El otro día me dijo Tony Martínez que no le gustó nada. Precisamente porque
Tony Martínez me enviaba WhatsApps.
¿Y que no? ¿Sobre esta serie?
Sí.
Sobre esta, ¿y qué decía? No, es
pues
un pasote.
Despotricando.
Porque es muy exagerada, pero sí. Yo creo que ahí reside también parte de su encanto. Además, sí, oye, sí. Te puede gustar. Oye, dejadme un segundito. Que ahora con esto de las series, fíjate, yo iba a comentar si habíais visto, que me imagino, visteis Anatomía de un Instante en su momento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si
sí,
claro. Había alguna otra serie de estas de históricas, digamos, de hechos reales, alguna cosa que tal. Pero es que se me ha cruzado entre medias una noticia que nos llega ahora mismo desde Valladolid. Beatriz Holandía, Radio Valladolid, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, hoy hemos estado comentando en la ventana, no sé si lo habéis, Armand lo habrá escuchado, Mariola no lo sé, esa historia de la Bundesliga, de los clubes de fútbol en Alemania, que están organizando visitas de sus aficionados, los jugadores, y de gente próxima a cada entidad, a los campos de concentración, en un intento de que no se difumine la memoria de lo que ocurrió durante la Alemania nazi. Mira, es una forma de encarar la gestión del pasado. Aquí tenemos otras diferentes. Es que, claro, esto de Valladolid que me acaban de pasar es que, a ver si el titular lo digo bien, Beatriz, la Diputación de Valladolid ha censurado una exposición sobre la transición y el artista ha dicho que si no le dejan poner todo lo que había no expone. ¿Va más o menos así la cosa o qué?
Sí, sí, está bastante bien resumido, la verdad, sí. Bueno, hablamos de Íñigo Barona, es un artista vallisoletano que, fíjate, fue becado por la propia Diputación en 2023. Bueno, a raíz de esa beca, él prepara un proyecto con la transición como telón de fondo. De hecho, la exposición se llama La Otra Transición Vallisoletana.
La Otra.
Exactamente. Ajá. ¿Qué es lo que hace Íñigo Barona? Bueno, pues a raíz de eventos históricos que han ocurrido aquí en la ciudad, como las luchas vecinales, los conflictos laborales,
sí,
claro,
sí,
los atentados de la extrema derecha que hubo aquí en Valladolid, bueno, pues ha ido dando forma a diversos elementos que conforman esta muestra que el público ya no va a poder ver porque se iba a inaugurar a las 11 de esta mañana.
Y no
se han abierto las puertas del Palacio de Pimentel, que es la sede de la Diputación de Valladolid. El problema viene de aquel famoso artículo de Interview que acuñó el término fachadolid.
Sí,
que eso
sí,
es algo
sí.
con lo que sí, seguimos sí. luchando Ostras, con sí, ello y sí, cargando. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el propio artista nos ha contado que desde el área de cultura de la Diputación, también desde el área de comunicación, se le lleva varios días presionando para retirar los elementos que tienen que ver con ese término, con fachadolid.
Y lo que me han querido censurar en concreto son los dos artículos de la revista Interview, el cartel que he mencionado de azulejos que pone fachadolid y el cartel de papel que desarrolla pues el listado de atentados y agresiones de extrema derecha en Valladolid.
Es que, en fin, pero si es que bueno, es una exposición, es un trabajo sí, artístico, es que no es una campaña de promoción para que Valladolid cambie el nombre.
Y sobre todo son hechos históricos que esto ha ocurrido, ¿no? No hay manera de borrar eso de la historia, ¿no? Lo que nos dicen desde la Diputación es que el objetivo de la beca que le dieron a Íñigo Barona era reflejar la estética de las barriadas durante esa época y que el artista se ha negado a seguir algunas de las normas que tiene la institución. Por ejemplo, proporcionar fotos y textos para elaborar esos carteles y dípticos que se entregan en estas exposiciones, ¿no? Parece ser que él se negó, esto según la versión de la Diputación, a entregarlo previamente. Y cuando han visto la exposición montada, creen que había elementos que no cumplían el objetivo inicial. Nos lo ha explicado Paz Malfaz, que es la jefa del Servicio de Cultura de la Diputación.
Se ha querido salvar de alguna manera la exposición por no retirarla, pero efectivamente había algunos elementos que se consideraban, sobre todo uno, que no se consideraba que era imprescindible para el argumento expositivo y que podría causar algún conflicto o alguna confrontación social y se prefería que se le retirara. Tampoco ha querido.
¿Esto de la confrontación social incluye las imágenes o referencias a los atentados de la extrema derecha o era solo lo de fachadolid?
También estaba incluido el listado en el que se explicaban los atentados que se llevaron a cabo en Valladolid durante esta época. Toda esa es la parte de la exposición que menos ha gustado en la Diputación, que le pedían que retirara, y como él se ha negado, pues al final esa exposición no vamos a verla ni entera ni a medias.
Pues qué pena, la verdad, porque tenía muy buena pinta. Bueno, pues nada. Oye, Beatriz, pues gracias por contarlo.
Nada, gracias a vosotros.
Hay cosas que no cambian, ¿eh? Joder, no hay manera, ¿eh? De verdad.
No, y además es que con esto le sale un poco el tiro por la culata, es que es absurdo, ¿no? Porque nosotros nos estamos haciendo eco y tiene a lo mejor más repercusión esto que estamos haciendo que la exposición en sí misma. Esto es
el efecto Streisand, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Está muy bien esto de la... Esto tenemos que repetirlo más veces durante la temporada, Mariana.
Cada cierto tiempo, porque además, de verdad, que luego... Tú porque no tienes Instagram, pero luego a mí en Instagram me dicen, ¡ay, muchas gracias! ¡Ay, vi esta y no me gustó! ¡Ay, esta se puede ver en México! ¿Sabes? Pero, te quiero decir, la gente agradece. Sí, porque, claro, luego te preguntan cosas así. Pero la gente agradece mucho que le vayas como... A mí me gusta mucho la gente que sabe de las cosas, que te guíen, ¿no? Que digan, pues esto es así... Y por ahí puedes ir. Y
si ¿Cuál es la primera serie de la que hemos hablado? La de Furious. Tiene que morir. No.
Ah, se tiene que morir mucha gente.
Pero tiene una banda sonora muy chula, además.
Ay, sí.
¿Estáis hartos de las canciones tristes, como esta canción dice?
Yo no. A mí me gustan mucho las canciones tristes.
A mí me gusta bailar.
Yo no.
A mí me gustan mucho las canciones tristes.
Mariola, hasta la próxima semana.
Un beso.
Armán, hasta el lunes.
Chao.
Adeu. Adeu.
Chao, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.